Hola, estáis en la escuela de música.net y hoy hablaremos de guitarras para zurdos y otras preguntas importantes. Muy buenos días a todos. Domingo 10 de abril del año 2016. Estáis en el podcast. Ya sabéis que el podcast, ya lo expliqué en varios momentos, el podcast es un poco como un programa de radio. Es un audio que grabamos, lo subimos a internet para que la gente lo escuche. Y sería pues el equivalente de un programa de radio, pero que en vez de la radio es por internet. Así que en este programa que tenemos vamos a hablar de temas importantes. Hoy vamos a responder a preguntas importantes y, bueno, hablar un poco de cómo está yendo la cosa. Estoy muy, muy contento porque hay mucha gente interesada, hay mucho retorno, mucho feedback de muchísima gente. Así que, bien, leeremos algunos mensajes y hablaremos de esas preguntas que me habéis hecho. Ya tenemos 1.200 suscriptores en nuestra lista de correos. Ya sabéis que os podéis suscribir a la escuela de música net@gmail.com para recibir novedades por correo electrónico y actualizaciones y, por supuesto, algunos contenidos que van a ser para suscriptores, así que no perdáis de vista esta opción, porque si no estáis suscrito no os van a llegar los contenidos para suscriptores, que son gratuitos también, pero solo para suscriptores. Tenemos ya casi 30.000 visualizaciones en YouTube. De hecho, llevamos 27.520 a día de hoy. Este domingo, que aquí en la Comunidad Valenciana es muy soleado. Bien, estéis donde estéis y haga el tiempo que haga en vuestra zona. Aquí estamos siempre animados para aprender cosas sobre música, sobre guitarra y para hablar de estos temas que nos apasionan. Bien, tenemos algunos comentarios de Carmen, por ejemplo, me dejó un comentario en YouTube. Ya tenemos 161 suscriptores. Dice Carmen, leyendo sobre estudios de guitarra, encontré su página, lo estuve escuchando en las primeras lecciones. Qué bueno, reútil y muchas gracias por brindar sus conocimientos en la forma tan suave y pacientemente. Trataré de seguir con mucha buena voluntad y paciencia, que creo que es la clave para ejecutar alguito la guitarra. Cariños desde Argentina. Muchísimas gracias, Carmen. Me encanta que la gente me escriba, incluso de sitios tan alejados. Tengo muchísimos amigos argentinos, tanto aquí en España como en Argentina. De hecho, un día va a venir un amigo mío que es cantautor y profesor de música, que es argentino, de Córdoba, y nos va a hablar de su carrera musical, de sus discos. Bueno, va a ser muy sonado. Muchas gracias, Carmen. Bienvenida a esta comunidad. Ya sabéis que podéis pertenecer a esta comunidad a través de Facebook, a través de Twitter, a través de YouTube y, por supuesto, aquí en la página web. José Antonio también me escribe. Esto fue en Facebook. Muy interesante el asimilar estos 5 beneficios que, al igual que las 3 reglas de oro, podemos aplicar en nuestra vida para cualquier cosa que queramos hacer. Gracias, Xavi. Gracias a ti, José Antonio. Los 5 beneficios y las 3 reglas son otros podcasts y otros artículos que ya salieron recientemente. Por favor, leeroslo, escucharoslo, porque son cosas muy importantes para desarrollar nuestros estudios y nuestros conocimientos sobre la música. A mí me han servido mucho y yo las aprendí con otros maestros. Ahora, por favor, os toca a vosotros tomar el relevo. Tenemos un mensaje, este fue por Facebook también y no lo quiero perder. Este viene de Juan Carlos. Por cierto, que vamos a dedicar cada día el podcast a algunas personas. Hoy vamos a dedicar el podcast a todos los que me escucháis desde América del Sur, que sois muchos, lo sé. Juan Carlos es de Perú. Y él no vive en Perú, vive en España, en Leganés, y me ha escrito este mensaje. Hola Xavi, buenos días, me he atascado en el mismo de alegría, ya me sale bien, aunque a veces me equivoco. Te cuento que tengo muchas ganas de aprender, me encanta la música, El primer día que entré a tu página compuse una canción. Te agradezco infinitamente tu voluntad por enseñar y te enviaré mi letra de lo que compuse. Soy zurdo y me gustaría verte tocar con tu mano natural, pues dijiste que eras zurdo y yo no he podido tocar con la derecha. Cuéntame secretos para no quedarme atascado, me siento como que no avanzo. Ya con 2 semanas tendría que haber avanzado un poco más, quiero aprender a leer música, pero no me quiero saltar pasos. ¿Qué me recomiendas? Juan Carlos, desde Leganés y originario de Perú, muy simpático, me mandó un vídeo con una canción que ha compuesto él, no con la guitarra, sino cantando, canta bien. Me ha gustado, muchas gracias Juan Carlos, un gran abrazo y me encanta esto, este mensaje. Y el vídeo, por supuesto, que ya me ha gustado tanto la canción, que ya haremos algo con el teclado y tal. Y yo creo que le voy a poner música y la vamos a sacar aquí para que todo el mundo la escuche, porque Juan Carlos tiene talento. Bueno, vienen varios temas interesantes en este mensaje, porque bueno, dice que se ha atascado con una alegría. Bueno, esto es normal que nos atasquemos o pensemos que nos atascamos. Él dice que lleva 2 semanas, pero vamos a ver, Juan Carlos, 2 semanas es muy poco tiempo. De hecho, en el artículo de hoy vamos a hablar de ese tema, cuánto tiempo necesito para aprender a tocar la guitarra o lo que sea. Claro, esto es un tema importante. Es poco tiempo, 2 semanas, necesitamos unos meses, 2, 3, 4, 6 meses, 1 año. Yo habitualmente cuando empiezo a trabajar en algo siempre hago, por ejemplo, estudiar un idioma o aprender o entrenarme para hacer una carrera de 10 kilómetros. O hago balance después de 1 año, más o menos. Ahora estoy estudiando cello y, claro, hasta que no haya pasado 1 año de que haya empezado a practicar con cierta asiduidad, tampoco puedo hacerme una idea de cuánto he avanzado. Así que, bueno, fijaros una meta que sea razonable. En 2 semanas no se puede aprender, ni en 2 meses. Hará falta 6, 1 año, y bueno, la música necesita a veces muchos años, depende del nivel que quieras tener. Así que muchas gracias. Juan Carlos está muy agradecido por los cursos. Mucha gente me escribís para darme las gracias. Yo estoy agradecido porque vosotros me escuchéis y me apoyéis. Esto es sacar esta página adelante es complicado. Me cuesta mucho tiempo y también dinero, pero veo que a la gente le está gustando y aunque no me dé un retorno económico, me da un retorno personal muy grande. Ya veremos más adelante qué retorno económico podré sacarle, seguramente y probablemente sea con un sponsor, un patrocinador que me ayude adelante a sacar adelante los gastos de la página, que son variados. Bien. Así que hoy hablaremos de esta pregunta de la guitarra para zurdos, porque es un tema que tengo pendiente desde hace tiempo. Mucha gente me escribe sobre la guitarra para zurdos y esto tenemos que dejarlo ya resuelto para que la gente pueda dar esa respuesta inmediatamente a quien me pregunte cómo hago, ¿no? Así que bien, tenemos más. Otra pregunta que se me ha hecho es: oye, que tengo mucha pereza a la hora de ponerme a tocar. Lo entiendo porque a mí también me pasa. ¿Qué me recomiendas para superar este problema? Que no tengo ganas de tocar o que, bueno, que lo deseo, pero luego no me pongo, ¿no? También me han preguntado si suena mejor cuando tocas en la parte de la boca, o sea, del agujero que lleva en la guitarra, ¿no? Una guitarra española acústica tiene un agujero, pues eso se le llama la boca. Si suena mejor o peor. Así que contestaremos estas preguntas. Por cierto, que subí un vídeo sobre las cartas musicales, un tutorial muy interesante a Facebook, que ha tenido un enorme éxito. Lo han visto ya 230 reproducciones, mucho más que en el YouTube, y la verdad es que estoy bastante sorprendido. Y bueno, voy a subir más vídeos a Facebook y he visto que está dando muy buen resultado. Por cierto, que gracias a Carelia, que me mandó una foto de las cartas que ella había realizado a raíz del tutorial. Muchísimas gracias, Carelia. Veo que eres una persona muy aplicada y con muchas ganas de aprender. Así que bien, seguir mandándome mensajes, vídeos, canciones, lo que queráis, porque estamos siempre en contacto. Bien, tema de los zurdos, ¿no? Y luego responderemos a las otras preguntas también. Esto es importante. Además, si vosotros conocéis algún zurdo, tenéis un hijo zurdo, amigo, hermano, familiar, alumno, es importante que os fijéis en este tema. Yo soy zurdo, aunque toco la guitarra como un diestro, por lo tanto no puedo mostrarle a Juan Carlos cómo toco zurdo porque no lo hago. No sé, igual sería un desafío. Oye, voy a coger una guitarra, le voy a cambiar las cuerdas y voy a tocar a lo zurdo para ver qué se experimenta. Pues, ¿por qué no? Igual lo hago también, ¿no? Y ya os subiré los vídeos correspondientes. Toco diestro, siempre no me costó ningún esfuerzo. Lo que pasa es que no todo el mundo le pasa esto, ¿de acuerdo? Hay personas que no pueden usar la izquierda para tocar, y entonces tenemos que buscar otras soluciones, otras opciones. Concretamente, ocurre que hay varios tipos de zurdos, de mi opinión. Hay zurdos que son zurdos de verdad, que no pueden usar más que la mano izquierda para hacer su vida normal, igual que un diestro utiliza la mano derecha. Luego hay ambidiestros, que son zurdos que utilizan las dos manos indiferentemente. Esto es bastante raro, pero sí que existe. Los falsos ambidiestros, ese sería yo, por ejemplo, que usa una mano para unas cosas y otras para otras. Yo, por ejemplo, utilizo la mano izquierda para escribir, para cortar con un cuchillo, para usar unas tijeras, pero utilizo la mano derecha para, por ejemplo, jugar al tenis. No puedo jugar al tenis con la mano izquierda, sino tiene que ser con la derecha. Lo hago de forma natural. Ya simplemente coger una raqueta de tenis ya, directamente es con la mano derecha. Y así algunas otras cosas también las hago con la mano derecha. Y tocar la guitarra nunca me ha supuesto ningún problema tocar a lo diestro. Luego también hay falsos diestros, que son zurdos a los que se les ha obligado a escribir desde un principio con la izquierda, y esto no lo recomiendo. Esto no, por favor. A mí me pasó, a mí una profesora de niño me obligaba y a mí eso me destrozó la escritura. No se entiende nada, no se entendía nada, y hoy en día sigo teniendo esa cuestión con la escritura, ¿eh? Con otras cuestiones no. Así que nunca obligaron a un zurdo a escribir o a tocar como debería. Sin embargo, a mis alumnos zurdos, que los he tenido muchos, siempre les he dicho: prueba a tocar diestro, como lo hago yo, a ver qué tal. Y finalmente acaban tocando. Nunca me ha ocurrido el caso de que le he cambiado las cuerdas a una guitarra. Sí que he conocido guitarristas zurdos, lo han hecho y bueno, les funciona bien. Así que si veis que no podéis tocar a lo diestro, pues tocad cambiar las cuerdas de la guitarra, lo cual tiene también una cierta complicación, depende del tipo de guitarra. Así que esa es mi recomendación: empezar, intentar tocar a lo diestro y luego, si no podéis, a lo zurdo. Esto le pasó a Paul McCartney, que empezó a tocar la guitarra, no podía, cambió las cuerdas y ya se pudo. Así que Paul McCartney es uno de los zurdos famosos de la música. Tenemos también a Jimi Hendrix. Él directamente, su padre le regaló en la guitarra. Por cierto, que hay una película sobre de Jimi Hendrix que está en YouTube, está muy bien, muy interesante. Os dejaré el enlace para que le veáis, porque de verdad que es muy bonita. Está subtitulada en español. El padre le regaló una guitarra y él directamente le cambió las cuerdas y ya. Como era una guitarra eléctrica, pues estaba todo al revés. El hueco para poner la mano, el cutaway, que se llama, es un rebaje para utilizar las notas más agudas, pues estaba en el sitio equivocado, los botones, la palanca, todo. Pero él tocaba de maravilla con la guitarra así y no se preocupó demasiado. También tenemos a Atahualpa Yupanqui, un gran compositor y guitarrista. Encontraréis muchas cosas de él en YouTube. Atahualpa Yupanqui tocaba divinamente y él nos demuestra que un zurdo cambiando las cuerdas de la guitarra y bueno, serían guitarras especiales, ¿no? Las que le hacían a él. Guitarras para zurdos, que las hay. Pues resulta que consigue unos resultados fantásticos, ¿no? Bien, eso es. Diferentes tipos de zurdos. Tendrías que averiguar qué tipo de zurdo eres. Si Juan Carlos es un zurdo verdadero, pues sí, yo te aconsejo que le cambies las cuerdas a la guitarra lo cual técnicamente a veces tiene unas pequeñas dificultades, pero bueno, ahora hablaremos de este tema. Así que esa es mi recomendación. De todas maneras, yo haría una pequeña observación, y es que si os fijáis bien, en la guitarra la mano que trabaja más es justamente la izquierda. Esto pasa igual en cualquier instrumento de cuerda, el violonchelo, el violín, todos estos instrumentos, la viola, el contrabajo, el bajo eléctrico, la mano que trabaja es la izquierda, la que se mueve. Entonces, de alguna forma, yo he pensado, oye, ¿y no será que los zurdos estamos aventajados a la hora de tocar un instrumento? Es curioso, ¿no? Que la mano que los instrumentos se han diseñado para ser tocados con la mano izquierda. Esto es así. El por qué, ¿no? Históricamente, pero todos. Y además todas las culturas. Igual es que la mano izquierda es la mano de la música. No sé cómo decirlo. Pero bueno, está claro que la mano que más trabajo es la izquierda. Así que yo me considero aventajado. De hecho, cuando toco el piano, toco un poco de piano, pues a mi mano izquierda la noto mucho más suelta y con mucha más seguridad que la mano derecha, que se queda siempre un poco como... Así que a un pianista diestro le debe pasar al revés. Su mano derecha debe sentirla como segura y la mano izquierda se queda un poco rezagada, digamos, ¿no? Bueno, pues no sé, es una observación que hago y no sé, si a alguien se le ocurre hacer un comentario sobre ello, pues bienvenido. Y entonces, técnicamente, cambiar las cuerdas de una guitarra. Hay unas pequeñas dificultades. ¿Por qué? Porque la guitarra no es simétrica. La parte de arriba y la parte de abajo no son iguales. Sobre todo en una guitarra acústica o eléctrica, lo notaréis. En la guitarra española es simétrica, pero si fijáis bien, la cejuela, que es la parte que separa las cuerdas, que está junto a la cabeza de la guitarra, o sea, el clavijero, la cejuela no es simétrica. Tiene unas ranuras donde van las cuerdas que no son iguales. Son unas más finas y unas más gruesas, depende del tipo de cuerda, porque las cuerdas son de diferente grosor. Entonces, si cambiamos las cuerdas, la cuerda fina irá a la ranura gruesa y viceversa, y esto no es bueno. Así que ahí lo que necesitamos es darle la vuelta a la cejuela, si no está pegada. Si está simplemente a presión, es fácil hacerlo. Y ya resolveríamos el tema, pero dándole la vuelta a la cejuela. Y con el puente, que es la parte donde están sujetas las guitarras, a la tapa de la guitarra, por la parte de la parte de la caja, pues este puente muchas veces no es simétrico tampoco, es diferente. Es más alto de un lado que otro, sobre todo en las guitarras acústicas. En las guitarras eléctricas además hay unos mecanismos para ajustar la afinación de las guitarras, un mecanismo que lo observaréis muy bien en la parte del puente. Ese mecanismo tampoco es simétrico, así que lo ideal es que encontremos a un taller de guitarras, una tienda que tenga un taller de reparación, un luthier, un artesano de guitarra que nos ayude hacer esto correctamente. También lo podemos hacer por nuestra cuenta y probar. Igual si tenéis habilidad manual, pues mejor que mejor. Bien, esto sería el único problema que nos encontraríamos, ¿no? Que las guitarras, al cambiar las cuerdas, no puede hacerlo de cualquier manera, sino fijaros bien. También resulta que si es acústico-eléctrica, el cutaway, que es este rebaje que tiene la guitarra para que la mano alcance las notas más agudas, estará situado en el sitio equivocado, quiere decir, estará arriba donde no lo puedo usar. Entonces no. Ahora, si ya tenéis una guitarra acústica o eléctrica, le cambié las cuerdas, pues bueno, de momento tendréis el problema ese del cutaway, pero para el resto de la guitarra será igual, con lo cual podréis perfectamente empezar a aprender con esa guitarra y ya más adelante buscar una tienda donde haya guitarras para zurdos o encargarla por internet, porque guitarras para zurdos se hacen. Y ya viene todo configurado y ya no tienes que preocuparte, el cutaway está en su sitio, los botones de volumen y control están también cambiados, la palanca, si es que lo usáis, y por supuesto la cejuela y el puente estarán bien configuradas, son cejuelas especiales. De hecho, es conveniente, por ejemplo, una española, pues que le pongáis una cejuela especial para zurdos, que las hay, porque la cejuela también tiene como un recorte tipo como en bisel, que la hace que aunque le des la vuelta tampoco te sirva. Bien, es cuestión de ir probando, así que si queréis cambiar las cuerdas, cambiadlas y ver qué resultado os da. Pero en principio, intentadlo, pero más de 2 semanas, Juan Carlos. Por lo menos 1 mes, 2 meses, mira, a ver, si realmente no puedes, como le pasó a Paul McCartney, pues cambia las cuerdas y ya está. Así que, bien, yo no cambié las cuerdas y por eso toco a lo diestro. También cualquier otro instrumento que toco, el bajo también, toco el violonchelo y otros instrumentos que he intentado, pues lo toco a lo diestro. Así que bien, pues esto en cuanto al tema de la guitarra para zurdos. Bien, vamos con la siguiente pregunta. Una pregunta que se me hace mucho y que es importante. ¿Cuánto tiempo es necesario para aprender a tocar la guitarra? Porque hay personas que dicen, oye, yo quiero aprender rápido. Vale. Yo ofrezco un método práctico y es relativamente rápido, pero hay unos límites. Esta pregunta es la pregunta del millón. Una pregunta que es que depende cuánto se puede tardar. Primero depende de lo que practiquemos, obviamente. También depende del método que utilicemos. Y también depende de la facilidad que tenga esa persona. Todos los estudiantes de música o de lo que sea tienen diferentes capacidades musicales. Por ejemplo, hay algunos que tardan muy poquito tiempo en tener controlar los acordes básicos, algunos punteos, y otros pues es lo mismo, le cuesta a lo mejor el doble o el triple. No hay dos personas iguales y no se puede aplicar los mismos factores a la misma persona. Yo a lo largo de todos los años que he enseñado siempre he tenido que adaptar mi método a cada persona. Algunos han aprendido más deprisa, otros más lentos, y entonces para acelerar el proceso y que no se aburran, pues he tenido que ir adaptando mi enseñanza, depende del caso. Lo que no puedes esperar es aprender muy deprisa, y esto porque es sencillamente porque aprender un instrumento, aprender la guitarra, música, implica que tienes que sincronizar muchas cosas al mismo tiempo, la mano izquierda, la mano derecha, el oído, la vista, la memoria, si tocas la batería, además los pies, si cantas encima tienes que sincronizar también la voz. Así que son muchas cuestiones que hay que sincronizar y al mismo tiempo todo eso pone en marcha una serie de partes, de zonas, áreas en nuestro cerebro que se ocupan de ese tema, de los movimientos, de controlar los músculos, de controlar la presión exacta que hace sobre la cuerda, de controlar la lectura de lo que estás leyendo, el oído también te está diciendo si vas bien o vas mal. Es una cosa increíble lo que la música hace, resulta como ejercicio físico y mental. Así que, bueno, es complicado y por tanto necesitas un tiempo mínimo. A pesar de que el cerebro tiene una facilidad enorme para hacer este tipo de trabajo, sin embargo, necesitaremos una cantidad de tiempo razonable. 2, 3, 4 meses para empezar de práctica diaria, aunque no sea muy larga, pero práctica diaria, porque es más importante la frecuencia con la que estudiamos que el tiempo que estudiamos. Si estudiamos más tiempo, mejor todavía, pero sobre todo estudiar con mucha frecuencia. Esto es lo que nos va a ayudar más. Y bueno, un método bueno también, ¿no? El método que yo utilizo, pues me ha dado muy buen resultado y ahí lo estáis. De hecho, la gente me está diciendo que les está funcionando muy bien, así que gracias por darme vuestra opinión, porque así sé que vamos por un buen camino. Ahora bien, 4, 5, 6 meses, pues ya en ese momento ya estáis, ya habéis memorizado cosas, ya hay cosas que hacéis de forma automática, y entonces cuando empiezas a sentirte más a gusto, las cosas salen solas, ¿no? Ahora yo en general, pues mínimo un año para empezar a hacer balance de lo que podemos, de en qué punto exacto estoy, ¿no? De si realmente he llegado a un buen resultado digamos que es un tiempo razonable. Para estudiar música a veces necesitas varios años y de hecho dicen, aunque no estoy totalmente de acuerdo, que un músico antes de 10 años no tiene de 10 años de práctica, no se le puede considerar un músico formado, ¿no? Yo pienso que te vas formando a medida, ¿no? Entonces, pero claro, 2 o 3 años ya te da la posibilidad de decir, mira, estoy tocando el instrumento, estoy a gusto con él, sé lo que hago, hay cosas que todavía no sé hacer, pero las voy a ir poco a poco aprofundizando, que si escalas, que si acordes, que si composiciones complicadas, que si, etcétera. Pero la base, digamos que 1 o 2 años sería un mínimo, tal vez hasta los 3, para ya estar allí, sentirte cómodo, ¿no? Así que no os desaniméis, ¿no? Si pensabais que en 3 meses ibais a tocar y no lo conseguís, que no suponga una decepción, porque bueno, hay que ser razonable, igual que un idioma. Hay gente que ofrece cursos para aprender idiomas en 3 meses y eso no es cierto. Un idioma necesitas años de práctica, por mucho que te pongas. A mí se me dan bien los idiomas y los he estudiado y bueno, pero en general lo que sé hablar ha sido a base de años y años de práctica y de hablar con gente. Así que bien, esto en cuanto a la duración de los estudios. También me han hecho preguntas sobre, por ejemplo, cómo superar la pereza de estudiar guitarra o estudiar lo que sea, ¿no? Pues bueno, esta es una cuestión muy importante. ¿Por qué? Porque yo realmente también paso por ahí, ¿no? O sea, hay días que no tengo ganas de tocar, tengo ganas de estudiar, pero sé que tengo que hacerlo porque tengo marcados unos objetivos y para esos objetivos necesito la práctica. Así que, sí, hay gente que me ha dicho, mira, es que me apetece tocar y me hace ilusión, pero es que no me pongo. O me pongo y si no consigo resultados lo dejo durante mucho tiempo, etcétera, etcétera. ¿Qué me aconsejas? ¿Qué trucos? ¿Qué tal? Bueno, pues lo que yo hago. No, prácticamente lo primero y fundamental es que cojamos un hábito. Un hábito es una cosa automática, una cosa que hacemos sin pensar, de esto ya hemos hablado. Y aquí es muy importante, los hábitos te permiten que tú hagas las cosas sin pensar. Y de lo que se trata es escoger un hábito positivo, un hábito bueno, un hábito por el cual te pones a tocar prácticamente sin pensarlo. Tienes ahí tu guitarra cerquita, por supuesto, no si está escondida en un armario no nos sirve de nada, o en la habitación de arriba o en la casa de al lado, ¿no? La guitarra la tienes que tener ahí al lado y para que en cualquier momento la cojas y empiezas a tocar y a practicar lo que en ese momento se te ocurra, ¿no? Así que bien tener la guitarra a mano y tocar con frecuencia. Si puedes tocar todos los días 5 minutos, mejor. Si cada día tocas 3 o 4 veces 5 minutos, mucho mejor. Es lo que yo llamo sesiones. Yo, mira, hoy voy a hacer tengo ahí cerquita la guitarra, pues mira, voy a tocar una sesión de 5 minutos, ¿no? Y luego te vas a hacer tus cosas y a lo mejor a la media hora vuelves o por la tarde o por la mañana y haces otra sesión. Y esas pequeñas sesiones son muy productivas porque eso hace que con frecuencia tu cerebro y tu mente se ocupe de ese tema, ¿no? Entonces, eso es importante. Y otra cuestión es que cuando tú hagas esa sesión, te concentres. No estés ni contestando al móvil, ni hablando por teléfono, ni mirando televisión. Aunque sean solo 5 minutos, pero no hagas otra cosa, nada más que eso. Voy a concentrarme en hacer mis 4 o 5 acordes durante 5 minutos, pero muy concentrado. La concentración es fundamental para conseguir desarrollar ese hábito. Y si tocamos todos los días, nos podemos proponer, por ejemplo, una meta. Decir, va, pues voy a tocar todos los días 5 minutos, de tal hora a tal hora, ¿no? Y esto ya lo pones en tu agenda, pones una alarma en tu teléfono, lo que sea. Bloqueas el tiempo. Y dices, no, yo de 6 a 6 y 10 no puedo. No puedo hacer nada que no sea tocar la guitarra. ¿Por qué? Porque me he propuesto tocar la guitarra de 6 a 6 y 10 todos los días, o a 6 y 5, como quieras. Porque es un momento bueno, porque acabas de llegar del colegio, del trabajo, lo que sea. porque tienes ese bien, si puedes bloquear el tiempo y decir, mira, este tiempo está dedicado a esto y lo voy a hacer, igual que sabes que tienes un tiempo para comer o para desayunar, también tienes un tiempo para tocar la guitarra o para estudiar lo que sea. Entonces ya dejas ese tiempo reservado y procuras respetarlo, ¿de acuerdo? Y proponte, mira, durante esta semana voy a tocar todos los días 5 minutos. Proponte esto, ponlo como una cosa prioritaria en tu vida. Si consigues hacerlo, verás que, oye, pues sí, lo he conseguido. Pues vamos a ver si podemos hacerlo durante 2 semanas. Y ya vas consiguiendo ese resultado. Nos fijamos unas metas que podamos realizar. Eso es muy importante. Metas alcanzables. Si yo digo, ah, no, yo este año voy a tocar la guitarra, eso es una meta que está muy lejos todavía. De aquí a un año, decir, no, yo el año que viene voy a participar en el festival del colegio o del barrio y tocaré esta canción. Vale, pero eso está muy lejos. Entonces, sí es bueno que tengamos ese tipo de metas. Unas metas difíciles y un poco que están, no son a corto plazo, son a medio plazo, digamos, ¿no? Fíjate, para animarte a tocar tienes que fijarte metas a muy corto plazo, de aquí a una semana o de aquí a hoy. No, mi meta es hoy tocar 5 minutos y mañana también. Bueno, esas son metas conseguibles, ¿no? Que las conseguimos, además, nos damos cuenta si las hemos conseguido o no inmediatamente. No, no, es que me dije que iba a tocar hoy y no he tocado, así que no lo he conseguido. Bueno, a ver si mañana sí. Bien, entonces te fijas una meta que esté cerca, que la puedas conseguir. No, hoy voy a tocar, en vez de 5 minutos, 10 minutos. Fíjate esa meta. Son metas a muy corto plazo. Yo las llamo micrometas, pequeñas metas, ¿no? Yo me las pongo todos los días porque digo, bueno, hoy voy a ponerme como meta tocar el violonchelo 10 minutos, ¿vale? O hoy me he puesto como meta hacer este podcast. Bueno, pues llevo desde ya un par de horas con él y he escrito ya el artículo para publicarlo en la página y ahora estoy con el audio. Bueno, pues es una meta, pero es una meta complicada, pero conseguible, porque si yo sé que en un par de horas o tres lo consigo. Y además, como ya lo he hecho antes, pues sé que puedo hacerlo y eso me anima. Ahora, si mi meta fuese, no, yo es que voy a publicar este año 50 podcasts, pues no lo sé, no sé si lo conseguiría o no. De momento sé que uno sí que puedo. Y por tanto, me centro en esa meta, meta cercana, meta alcanzable que he conseguido. Hacer lo mismo con la guitarra. Por cierto, que sí que me he fijado la meta de los 50 podcasts para el año 2016. Espero que vosotros me animéis escuchando los podcasts y poniendo comentarios en la página, en Facebook, en donde sea. Bien, eso en cuanto a pequeños trucos para vencer la pereza, la desidia, la postergación, digamos, ¿no? Postergar es dejar las cosas para otro día. Esto lo voy a dejar para otro día porque hoy estoy muy ocupado. No, no. Las cosas son para hoy, para hacerlas. Y mejor ya, no mañana, ahora mismo, ¿eh? Para el podcast, coge la guitarra y ponte a tocar y luego sigues escuchando. Bien, otro truco que he usado mucho y que aprendí de mis profesores, tener un cuaderno, un pequeño cuadernito. Lo podéis hacer con el móvil también si queréis, si os gusta mucho lo de anotar cosas en el móvil, pero vamos, lo del cuaderno es práctico porque es un pequeño blog, por ejemplo, donde ponéis todos los días lo que hacéis. O os ponéis una meta, las escribís en el blog y luego veis si lo habéis conseguido o no. Y luego también podéis poner en las páginas de ese pequeño cuaderno que va siempre con vosotros, que lo tenéis en la funda de la guitarra o en algún sitio en la mesilla de la noche, si realmente estáis haciendo lo que os habéis propuesto. Y también podéis mirar las metas que os habéis fijado. Por ejemplo, mira, yo esta semana me voy a mirar las 3 primeras lecciones y las voy a revisar. Pues lo escribes en tu cuaderno y miras y luego lo revisas lo que has escrito. También puedes poner, escribir un montón de cosas que se te ocurren, ¿no? Sobre la marcha. Como Juan Carlos, que se le ocurre una letra, pues mira, escríbala en tu cuaderno y así no se te olvida. Aunque él se dedica a grabarse con el móvil y es una buena idea fantástica, ¿no? Grabar cosas sobre la marcha para que no se te olviden. Porque a veces las cosas se te ocurren y luego, y luego ya, ay, ¿cómo era eso que se me ocurrió tan interesante? Pues ya no me acuerdo. ¿Entiendes? Por eso escribe o graba lo que haga. Lo del cuaderno funciona muy bien, así que de esa forma, entre el cuaderno, las metas que os fijéis, al final desarrollaremos un hábito. Y al desarrollar el hábito y conseguir resultados, aunque sean pequeños, nos sentiremos motivados para seguir. La motivación es fundamental. Ese es otro punto interesante. Motivarte. Escribe en tu cuaderno, ¿por qué motivo estoy estudiando la guitarra? Pues porque quiero participar en un festival, porque quiero saber cantar esta o la otra canción, porque me gusta el sonido, porque hay un chico o una chica que me gusta y le quiero cantar una canción. Siempre hay, como me escribió también, no me acuerdo quién era, pero me dijo que quería darle una serenata a su esposa, me parece estupendo. También es un buen motivo, aprende la guitarra y dale una serenata a tu mujer, a tu marido, a tocar para tus hijos, para tus padres, o incluso decir, ah, pues mira, yo si aprendo esto, oye, igual puedo ganar dinero dando clases a otras personas, ¿no? Por supuesto, eso también. De hecho, yo cuando empecé, no es que me lo propusiera, pero la gente se interesó por mí, porque me veía tocar y, oye, ¿y eso qué haces? ¿Cómo lo haces? Yo le enseñaba a la gente. Yo ya empecé muy joven, de adolescente, a enseñarle a la gente, primero gratis y luego ya incluso me pagaban. No mucho, pero me pagaban algo. ¿Qué te puede motivar? A lo mejor ir a tocar a la iglesia de tu barrio. No, porque eso es muy bonito también. Las personas que son creyentes cantan himnos y, oye, acompañarte con la guitarra es una cosa que te puede motivar. Aprende para tocar con la gente con la que compartes tus creencias, por ejemplo, y montar un pequeño grupo y enseñarle a otras personas también. Eso también es muy bonito. Lo recomiendo mucho, que lo que vayáis aprendiendo lo compartáis con otras personas que sepan menos que vosotros o que no sepan nada. Y porque eso es una cosa que nos motiva mucho, ¿no? Enseñar enseña también. Así que bien, espero que con estas recomendaciones podáis vencer esa pereza, buscaros un motivo por el cual queréis tocar y tenerlo fijo en vuestra mente. ¿Qué más me han preguntado? Ah, sí, porque habían visto que yo tocaba, donde colocaba la mano en la parte de la guitarra, un poco entre el puente y la boca, que si suena mejor. Hombre, depende de donde pongas las manos y tocas, el sonido cambia, sí. Si tocas justo encima de la boca, verás que el sonido es diferente. Te puede gustar más, te puede gustar menos. En todo caso, lo que ocurre es que es una postura un poco forzada. La mano tan cerca de la boca está muy arriba en la guitarra y por tanto no es tan cómoda. La mano, la guitarra se diseñó para que ser sujetada por los brazos, sobre todo, no por los brazos, por el brazo derecho, en el caso de un diestro. Para un zurdo sería al revés. Entonces la puedes sujetar con firmeza mediante el brazo derecho, mientras la mano naturalmente va a caer en una zona que está justo entre la boca y el puente. Ahora, se le pueden hacer muchas variaciones de sonido en la guitarra, depende de dónde y cómo toques. Eso es un tema que ya trataremos poco a poco. Bien, creo que ya me he extendido bastante por el podcast de hoy, así que os recomiendo que os leáis el artículo que acompaña este podcast y por supuesto que os escuchéis los otros capítulos, porque hablo de cosas interesantes, importantes, que muchas personas me habéis planteado. Así que muchísimas gracias por vuestro apoyo, por vuestros comentarios, por compartir en Facebook, por votar por este proyecto, que ya sabéis que todavía está abierto el plazo de votación para el concurso convocado por el consultor de marketing online, Joan Boluda. Ya sabéis que tenéis un enlace, os lo dejaré también aquí para que podáis votar si no lo habéis hecho todavía. A los que habéis votado ya, muchísimas gracias y os deseo un muy feliz domingo.